Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
¿Cómo están? Sean bienvenidos con una semana más aquí en el podcast de Zona de Tres. Los saluda con muchísimo gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna para platicar del mejor básquetbol del mundo. Terminó la campaña 2020-2021 con un título 50 años después de los Milwaukee Bucks, pero es turno de pensar ya en la siguiente, la campaña 2021-2022, que arrancará el 19 de octubre. Y ahora sí, sin contratiempos, sin nada que nos sorprenda, tendremos la campaña normal de octubre a junio, después de estos dos años caóticos en donde la NBA pues tuvo que salir adelante por esta situación del COVID-19 y que ya terminó con el título de los Lakers y ahora con el título de los Milwaukee Bucks, pero todo comienza con el draft de la NBA, en donde vaya que los Detroit Pistons tiene la primera selección, le siguen los Houston Rockets y los Cleveland Cavaliers, y estaremos platicando de los prospectos a futuro que serán la cara de la NBA. De nueva cuenta les doy la bienvenida y yo le doy la bienvenida a mis compañeros de TUDN que estarán en este capítulo del podcast. En primera instancia, a Alex Centeno. Alex, bienvenido. No sé si es tu primera vez aquí en el podcast de Zona de Tres, porque vaya que el señor Rivadeneira pues te ha tenido en el de la NFL, pero ya tocaba turno de tenerte aquí en el de la NBA. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Tate, qué gusto saludarte. Sí, es la primera vez que estoy aquí en este podcast, también con muchísimo gusto. Bien señalas, ya los Bucks de Milwaukee dejaron una historia de 50 años sin poder conseguir un título, y ahora pues a enfocarnos en lo que será la próxima temporada. Qué gusto saludarte y por supuesto también a Dani.
Un debut de Dani, que tenemos a Alex aquí para platicar del básquetbol de la NBA, porque vaya que hay temas, ¿no? El draft, la situación de los Olímpicos con la selección de los Estados Unidos, España con Ricky Rubio, vaya, muchos temas que platicar. Y te doy la bienvenida, Dani, tú un viejo conocido de este podcast, que me da gusto que estés de regreso. Y bueno, ¿cómo estás, Dani?
Muy bien, Tate, un abrazo. No solamente hay temas, también hay presupuesto, ¿eh? Con el señor Centeno, qué bárbaro, así con el gusto de saludarle. La semana pasada el de Cerro Llamas, así es que bueno, poco a poco este podcast ha ido creciendo mucho, lo cual nos da bastante gusto.
Ah, sí, en ese episodio, Dani, ahí nos tocó, le fue bien, ¿eh? Ese capítulo, vaya que el Becerro Llamas se nos ilustró con su experiencia, y vaya que yo lo escuchaba un poco dolido, ¿no? Por la situación de los Phoenix Suns, obviamente el equipo en donde jugó y debutó y se convirtió en el primer mexicano en jugar en el básquetbol de la NBA, pero también estamos de manteles largos porque estamos con el señor Alex Centeno, con quien iniciaré esta plática del podcast de Zona de Tres. Alex, una nueva era, tiempo para pensar en la siguiente campaña. Los Bucks no son favoritos, por encima están los Nets, después le siguen Los Ángeles Lakers, pero eso ahora no importa. Todo inicia en el draft, en el Barclays Center, octava vez que recibe este recinto, pues este draft de la NBA, en donde no sé tu opinión, creo que está más claro, ¿no? Los mejores prospectos de lo que fue la última edición, ¿no? Con Anthony Edwards, obviamente LaMelo Ball, que se convirtió en el novato del año la temporada pasada, y bueno, ahora parece ser que todo está cantado para que los Detroit Pistons vayan por Cade Cunningham.
Pues todo indica, ¿no? De que así será, que Cunningham, un talento espectacular, de acuerdo a lo que se proyecta, un jugador movedor de bola, sí, pero grande, ¿no? Como pues hoy en día cada vez es más común en la NBA, jugadores que te pueden jugar varias posiciones, pero que son capaces de hacer varias cosas en el campo. Se habla de él como un gran defensor, no solamente lo que te aporta en puntos. Hubo una temporada con los Vaqueros del Estatal de Oklahoma de más de 20 puntos en promedio. Es decir, es un jugador que sí se proyecta bastante bien a la NBA con estos antecedentes. Ojalá y pueda tener impacto en unos Pistones de Detroit que llevan varios años sin poder ser protagonistas una vez más en la liga.
Y que vaya que necesitan pues esta reestructuración, ¿no, Dani? Después de que ese proyecto de Blake Griffin se fue al traste, Reggie Jackson se termina yendo y confían en el proyecto de Dwayne Casey para la próxima campaña y traen a jugadores pues experimentados, ¿no? Como Jeremy Grant, el paso con el Oklahoma City Thunder, por supuesto tienen a Hamidou Diallo y a Dennis Smith Jr., que parece ser que la próxima campaña van a dar mucho de qué hablar, y con Kate Cunningham, que lo que comentaba Alex, importante, ¿no? La versatilidad, la plurifuncionalidad que tiene este jugador de Oklahoma State, con más de 2 metros de estatura, ¿no? Sensacional.
Sí, está cantadísimo de Kate Cunningham, la primera selección. De hecho, las apuestas están en -8,000, es decir, que si apuestas 100 pesos, solamente te paga como $1.25. Y es que Cunningham, como dice Alex, es un playmaker, ha ganado en todos los niveles, tiene mucho liderazgo, es un armador, pero que tiene gran tamaño. Estuvo estos días además en Detroit y es muy probable que justamente acabe con los Pistons. Detroit debe ir a la segura porque ha hecho varias en el draft, la más reciente o la más sonada últimamente fue en 2003, tomaron a Darko Milicic en lugar de Carmelo Anthony, así que esperamos que hoy no cometan ese mismo error.
Y no es el único talentoso, Alex, por ahí en la segunda posición, un hombre que hace un año precisamente ya se estaba hablando por la decisión de no pasar ese año obligado en la NCAA, pero sí hacerlo en la Liga de Desarrollo para ser elegible ahora en este draft, como Jalen Green, que parece ser que va a llegar a unos Houston Rockets que fueron en picada después del canje de James Harden, ese canje de 3 vías, de 3 equipos, en donde incluyeron a los Nets, a los Indiana Pacers, y que obviamente pues ahora están en una fase de reconstrucción. Jalen Green parece ser o es, Alex, pues el futuro de estos Houston Rockets. En primera instancia lo van a elegir, ¿no? Está cantado también como Kate Cunningham.
Pues es otro jugador también que es guardia, que no es tan alto a lo mejor como es Cunningham, pero sí es de buena estatura, ¿no? Casi 2 metros, 1.98. También se habla de que es un recluta 5 estrellas, un jugador que puede cambiar el resto de una franquicia. Pues está también, después de lo que perdió Houston en cuanto a sus movedores, obviamente lo de la barba James Harden es una salida que no pudieron sustituir los Rockets de Houston, que se vinieron en picada. Creo que sí les urge otra vez un hombre que impacte en esa posición, y lo de Jalen Green pues es el hombre más adecuado desde el punto de vista de los analistas, de los que proyectan, de los que han seguido la carrera de este jugador. Pues parece ser que también no habrá mucho de dónde dudarle, ¿no? Para que los Rockets de Houston puedan tomar a Jalen Green.
Pero es que también dicen que pueden seleccionar a Evan Mobley, ¿no, Dani? El de USC, primer jugador en ganar las menciones a jugador del año en la Pac-12, mejor defensivo y freshman en una misma temporada, está complicada, y es donde confirmamos que es una generación más talentosa con mejores nombres de lo que fue la edición pasada, ¿no? Porque vaya que los Rockets tienen para elegir a Green o a este gran Evan Mobley, que para muchos él va a llegar a los Cleveland Cavaliers.
Sí, yo concuerdo, creo que Green va a llegar al equipo de los Rockets. De hecho, fue el rostro de la G League, ya un prospecto de high school que toma esta ruta lucrativa, y ofensivamente tiene una habilidad tremenda. Además, su físico parece estar ya prácticamente listo, ¿no?, para la NBA. Hemos visto en ocasiones que llegan jugadores y, bueno, tienen que fortalecer mucho su cuerpo. Eso puede llevar bastante tiempo. Este ya pinta para reconstruir la franquicia de los Rockets después de la era James Harden, que mira, les voy a decir algo, la soberbia ya la tiene igual de puesta que la barba, ¿eh? Dijo Green que para él anotar es como para el resto de nosotros respirar, que es lo más natural. Y el tema de Mobley también es interesante, ¿no? Juega de 4, de USC, muy atlético, bueno en ataque, en defensa, protege la canasta como muy pocos de su generación y defiende bien el perímetro. Se le compara con Bosch o con Kevin Garnett, y yo concuerdo que se podría ir a los Cavaliers.
Y luego, por primera vez en la historia, ¿no, Alex? Los Toronto Raptors en el cuarto lugar. ¿Cuánto han sufrido después de aquel título con Kawhi Leonard en el 2019? Los rumores de si se iba a ir o no Kyle Lowry. Y ahora, pues parece ser que van a elegir a un base, a Jalen Sox, que puede ser un gran movimiento para el futuro de estos Toronto Raptors, que vaya que no están en ese gran momento que le confirmó a Kawhi Leonard, pues llegar y llevarse el título y el reconocimiento al MVP de las finales.
Ese Jalen Sox tiene una característica que a lo mejor llama la atención, para jugar en la NBA. Y esa es habilidad de robar balones. Promedió más robos de balón que asistencias, ¿no? En sus campañas colegiales. Entonces, eso es de llamar la atención. Tiene manos rápidas, manos eficaces para marcar y para robar el balón. Entonces, yo creo que eso es un punto a favor de una NBA que sí es muy vistosa, el anotar muchos puntos, es lo que acapara la atención, las portadas, pero cuando se trata de ganar partidos y títulos, a veces una jugada defensiva es clave, ¿no? Hay que recordar lo que hizo Giannis Antetokounmpo en aquel tapón espectacular, sí. que bueno, significó en ese momento, pues tal vez la jugada defensiva de las finales. Un buen jugador defensivo te puede marcar diferencia, y eso es lo que tiene Jalen Fox, ¿no? Para los Toronto Raptors, que bien lo dices, ¿no? Después de aquel título se han ido cayendo, la salida de Kawhi Leonard, pues empezó la debacle, ¿no? De este equipo. Entonces, Jalen Fox me parece que sería una muy buena adición para este conjunto, casi 18 puntos en promedio, pero repito, ¿no? Lo que más impresiona de sus estadísticas es esa capacidad para robar balones.
Y bueno, ya completando el top 5, Dani, pues un equipo que va a tener dos selecciones en esta primera ronda, ¿no? Siendo superado por el Oklahoma City Thunder, que va a tener 3, pues es el Orlando Magic, que obviamente se desprende de Steve Clifford como estratega. Tienen que hacer girar el futuro de la franquicia, obviamente, en Markelle Fultz, que vaya que ha dejado mucho que desear la primera selección de aquel draft del 2017. Jonathan Isaac de igual forma, Cole Anthony, y vaya que muchos apuntarían a que en la quinta selección van a ir por Jonathan Kuminga, ¿no? Un hombre que te puede jugar de 3 y 4, y en la octava, que es en la otra selección que van a tener los de Florida, pues muchos están poniendo a Moses Moody, ¿no? ¿Cómo ves al Orlando Magic? ¿Tienen por dónde escoger, Dani, en este draft de la NBA?
Sí, pero no me toques ese vals con mi Magic, hombre, decepción. Ese contrato que hablas a Markelle Fultz, empeñaron muchísimo por un jugador que no resultó ni física ni mentalmente. Lo de Kuminga está muy interesante también de la G League, este alero ala pívot que tiene mucho talento, pero él sí sigue desarrollando todavía mucho su juego. Este muchacho del Congo que defiende muy bien, termina las jugadas, gran reboteador y un porcento físico. Se puede ir quizá a Oklahoma, muchos dicen que podría caer también hasta el séptimo para llegar a la bahía ahí con Golden State, que sería el sucesor de Draymond Green. Y con Orlando también está por ahí Scottie Barnes, el chalero de Florida State, que tiene mucha habilidad, que defiende varias posiciones, pero no tiene mejor tiro a la canasta. Orlando podría ser su destino. Y el tema de Jalen Fox, qué interesante, ¿no? Hasta hace poco, él no se dedicaba exclusivamente al básquetbol, también jugaba fútbol americano. Vemos que es un atleta que es muy dinámico y ya nos mostró además que tiene hielo en las venas. Y Toronto creo que está rezando porque le caiga en la cuarta posición. Yo creo que podría ser un robo en ese draft que le caiga hasta esa posición. Y de hecho, en las conferencias previas al draft, estos días que hablaron los jugadores estelares, a Jalen Fox le dieron un día entero para él. Es decir, que quizás no es el primer pick, pero seguramente que será el jugador más mediático de este draft.
Dentro del top 10, ¿no? Y completándolo, pues sería en la sexta posición Oklahoma, que muchos, o yo pongo que ver por Scottie Barnes, Golden State por James Bouknight, Orlando, Moses Moody, ya lo platicamos con el octavo pick vía los Chicago Bulls, los Sacramento Kings con Franz Wagner, no sé si caerá muy lejos Franz Wagner, Alex, y en los Pelicans tengo a Corey Kispert. Si hablamos de cada uno de los prospectos, este podcast se haría eterno, pero dentro de los primeros 10, estos talentos, estos nombres, son encantados, ¿no?
Totalmente, ¿no? Creo que, como bien decías hace ratito, es uno de los drafts con mayor talento, ¿no? Es complicado para los equipos que escogen primero elegir un jugador, porque ahora sí hay mucha variedad, hay mucho jugador interesante que pueden llegar a reforzar. Entonces, yo creo que definitivamente los 10 primeros, el jugador que les toque, bueno, en este caso Orlando, que va a tener incluso 2, los jugadores que les lleguen pueden darse por bien servidos, porque todos pintan como pues futuras estrellas en la NBA.
Oye, Dani, y puede que haya muchos canjes, ¿no? Como que se caracteriza no solamente en este draft, sino también el de la NFL, que para muchos, y me incluyo, es el mejor draft del deporte americano, pero aquí ya ha saltado el rumor, ya se hizo tendencia de que Ben Simmons pues se va a ir de los Philadelphia 76ers y lo podrían usar como moneda de cambio, ¿no? Para que los 76ers, que van de fracaso en fracaso, de no confirmar el buen momento, terminaron en el primer lugar de la Conferencia del Este, pero fueron eliminados por los Atlanta Hawks, pues ahora parece ser que el vestidor y la relación con el australiano pues está rota y parece ser que lo van a canjear. No sabemos si lo harán en este draft por tener algunas selecciones o se lo guardarán para traer a una superestrella, pero ya como que va a estar de moneda de cambio, Dani, Ben Simmons ya lo va a estar, ¿eh?
Sí, qué caso, ¿no? Este de Ben Simmons, un atleta con mucho talento, pero que muestra luz y sombra, un hombre que es muy temperamental, que ha tenido problemas, sí. Que no sabe tirar de la línea, no sabe tirar de tres, pero arma muy bien, penetra bien, tiene muchos virtudes, pero también muchos defectos, y efectivamente ha sido un fracaso con este gran equipo de Filadelfia, con Joel Embiid, pero bueno, yo creo que efectivamente va a salir ya del equipo. Era un secreto a voces de que terminó la temporada, de que no estaban bien las cosas con él. Y bueno, sí, lo que comentas de los cambios en los drafts, en las elecciones, por eso es que los mock drafts a veces hay que tirarlos a la basura, porque sí, muy pocas veces sirven.
Totalmente, y bueno, solamente presencia latinoamericana. Si veíamos a Leandro Bolmaro en la edición pasada, pues ahora está un dominicano, Chris Duarte, que estaba ya en la Universidad de Oregon y se proyecta como un pick de primera ronda, así que éxito para este dominicano que espera llegar a la élite del básquetbol en los Estados Unidos. Y dejamos ya el tema del draft, Alex, porque sí, no hay básquetbol de la NBA, pero se disputa el básquetbol olímpico. Vaya problema se metió la selección de Argentina y también la selección de los Estados Unidos, ¿no? Al debutar con derrota contra Francia, ahora la selección de los Estados Unidos termina barriendo a Irán por una diferencia de más de 50 puntos, con 21 puntos de Damian Lillard, y están en el segundo lugar del grupo A. Y la situación de Luka Doncic, ¿no? Con Eslovenia, Alex, espectacular. Más de 40 puntos en el primer juego. Por ahí ya estaba rozando el triple doble. Ya por ahí están diciendo que hay dos modos, ¿no? De Luka Doncic. El modo anotador y el modo triple doble. Increíble lo del esloveno.
Me encanta Eslovenia como para pelear la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Justo por lo que está haciendo Luka Doncic, ¿no? Es para mí el equipo candidato para tratar de arrebatarle el oro a los Estados Unidos, que a pesar de la derrota contra Francia en su presentación, siguen siendo los favoritos. No deja de ser un equipo completamente de NBA, aunque hay muchos otros países que también tienen jugadores NBA. Bueno, pues obviamente Estados Unidos partirá como el favorito. Lo de Argentina es de llamar la atención, ¿no? Porque son ya dos derrotas contra Eslovenia, justamente contra España. Aún así, todavía podrían calificar, pero no sé si el nivel de los argentinos le va a dar para enfrentar, no sé, a un primero o segundo sembrado ya cuando se mueva una vez más la siembra ya en los cuartos de final, ¿no? Sí, creo que va a ser difícil que Argentina pueda lograr lo que hizo en aquel 2004, ¿no? En Atenas, cuando lograron levantar la medalla de oro, colgarse la medalla de oro y... Pues repito, no, además les tocaron rivales muy complicados, ¿no? Sí. Tener España y tener Eslovenia en el grupo fue durísimo. Y bueno, de Estados Unidos, perder contra Francia, híjole, creo que sí es de poner las alertas, porque una vez más demuestra que este equipo es vulnerable. Con equipos de su nivel o que tienen jugadores NBA, creo que Estados Unidos puede ser vulnerable. Enfrentar a Irán, y bueno, pues ahí sí se esperaba una paliza, ¿no? Veremos ahora cómo les va contra la República Checa.
Y es que estamos hablando, Dani, de la subcampeona del mundo, ¿no? En el Mundial de China 2019 fue una reedición de lo que tuvimos en Tokio, de lo que tuvimos en China, ¿no? Esa final de España contra Argentina, en donde termina 81-71 en favor de los españoles. Para muchos, duelo de viejitos, según decía por ahí Mar Gasol, que le dijo Pau Gasol acerca también de Luis Scola, el duelo de viejitos que obviamente terminó del lado de los españoles. Ya aseguraron el lugar en cuartos de final. Ricky Rubio, que vaya, ¿no, Dani? ¿Qué sucedió con Ricky Rubio? Un gran momento protagónico el que tuvo con el Utah Jazz, regresó a los Phoenix Suns, no le fue bien, se terminó yendo, regresó a los Minnesota Timberwolves y vaya que terminó desapareciendo. Pero ahora en esos Juegos Olímpicos, Ricky Rubio pues ya tiene, o tuvo, mejor dicho, pues el máximo con su selección, con 26 unidades, precisamente con esta victoria, ¿no? Sobre Argentina, en donde el mejor jugador albiceleste fue Nico Laprovittola con 27 unidades. Lo ponía, Alex, a Eslovenia como candidato al oro, estoy de acuerdo, pero podemos hablar de que España por ahí puede pelear la final o no sé, la medalla de bronce, pero es una de las favoritas, Dani, no sé cómo lo veas.
Claro, la brecha, la verdad es que se ha cerrado mucho en el baloncesto varonil. España hoy ganó convincente, bueno, hoy o mañana, ayer ya ni son notarios de Tokio, ¿no? Pero ganó convincentemente Argentina con ese gran Ricky Rubio, que como bien comentas, a veces se esconde, a veces aparece, pero mostrando mucho liderazgo ahora con la selección ibérica, que junto con Eslovenia están ya en cuartos de final. Eslovenia que aplastó a Japón con 25 de Doncic, y haciendo también de todo un poco. Y ahora, ojo, se van a enfrentar para definir el líder del sector, que agarró en España contra Eslovenia, dos animadores y sobre todo candidatos. Y la albiceleste, sí, ya solamente puede aspirar a avanzar como mejor tercero. Y yo me preguntaba dónde estaba Luis Scola. Bueno, efectivamente sigue jugando, anotó 13 puntos, y me parece que es uno de los dos o tres basquetbolistas con más puntos en la historia de los Juegos Olímpicos. Y otra selección también, Australia, ojo, que sí, batalló contra Italia, pero la verdad
cierto,
se mantiene invicta, también como uno de los invictos con muchos jugadores de NBA, así que Australia también por ahí puede meter un susto.
Y bueno, ya solamente para cerrar este tema del básquetbol olímpico, en el grupo A, pues está Francia y Estados Unidos como los favoritos para avanzar. En cada son tres grupos de cuatro selecciones, avanzarán los primeros dos y las tres mejores terceros lugares. En el B está Australia e Italia, en el C, el de la muerte, Eslovenia, España y Argentina, que depende mucho de lo que haga pues República Checa e Irán para poder avanzar a la siguiente fase, y por supuesto ese duelo directo con Japón para hacerse con el tercer lugar. Ya para cerrar, Alex, este episodio del podcast de Zona de Tres, pues hablábamos con el draft de que iniciamos, ¿no?, el camino a la siguiente campaña, y obviamente viene con ello la agencia libre, el tope salarial que va a ser un tema, con la situación del COVID-19, pero ya tuvimos el primer canje, ¿no?, el primer intercambio también antes de este draft 2021, el básquetbol de la NBA. Los Memphis Grizzlies mandan a Jonas Valanciunas, el que fuera campeón con los Toronto Raptors en el 2019, a los New Orleans Pelicans, y recibirán a Steve Adams y a Eric Bledsoe. ¿Te gusta, Alex, este intercambio? Los Pelicans en las últimas tres temporadas con tres entrenadores, ya llegó Willie Green, el que era asistente de los Phoenix Suns, se había ido Stan Van Gundy, que fracasó rotundamente, y lo de Alvin Gentry, ¿no?, después de bastante tiempo ya no confiaron en su proyecto y le dieron las gracias. Pero ahora este proyecto en torno de Zion Williamson, el mismo Brandon Ingram, pues vaya que promete ya, Alex, ya con esta incorporación de Jonas Valanciunas.
A mí me gusta más Jonas Valanciunas que lo que pudiera aportar Steven Adams y Eric Bledsoe en conjunto. Sí. Yo creo que sale ganando definitivamente los Pelicans con este cambio, ¿no? Porque, bueno, Jonas Valanciunas viene de una temporada bastante buena en la que promedió 17.1 puntos ahí con los Grizzlies. Tuvo también, pues, doble-doble, ¿no? Por decirlo de esta manera, también en rebotes, casi 13 rebotes por partido. Son números bastante buenos para un poste. Si lo comparas con lo que te aportaba Steven Adams o incluso Eric Bledsoe, me parece que sale ganando el conjunto de los Pelicans. Eric Bledsoe creo que ha venido a menos, ¿no? Poco a poco su carrera. Me gustaba mucho cuando estuvo en Phoenix, los dos últimos años en Phoenix, por ahí de 2016, 2017, era, junto con Devin Booker, pues dos de las superestrellas jóvenes, ¿no? Y se perfilaba muy bien. Después su participación o su aporte en la vida ha venido a menos, y bueno, pues viene también de una temporada, la verdad, muy pues irregular con los Pelicans. Entonces yo sí creo que están ganando los Pelicans a la tira Jonas Valanciunas, y no tanto los Grizzlies con Steven Adams y con Eric Bledsoe.
Y bueno, lo de Eric Bledsoe, ¿no?, Dani, que se debe estar golpeando la cabeza después de salir de los Bucks, en lo que muchos llamaban en aquel momento el tridente con Giannis y Chris Middleton, pero dijo Drew Holiday, nanáis, yo llego, yo formo parte de ese Big Three que ya les dio un título a los Milwaukee Bucks, y como dice Alex, Eric Bledsoe ha venido pues de más a menos. Además, pues los Pelicans cambian su décima y también la oportunidad 40 de la selección del draft para elegir en la 17ª y en la número 51 general. Creo que el que sale ganando aquí, Dani, no sé tu percepción, creo que pues es los Pelicans. Concuerdo rotundamente con Alex de Jonas Valanciunas, porque Steven Adams también, después de aquel gran trabajo con Russell Westbrook en el Oklahoma City Thunder, también junto con Eric Bledsoe ha bajado su ritmo y su desempeño en la duela.
Sí, y además los Pelicans quieren tener flexibilidad financiera, ¿no?, para la gente libre que ya arranca, y hay que pagarle también a Lonzo Ball, o se dice que irían por Kyle Lowry, y a ver qué pasa con Josh Hart. Pero lo que comentan de Bledsoe y Adams, habían llegado la campaña pasada apenas en el caso que mandó a Holiday justamente a los Bucks, así que tuvieron un paso efímero, pero de hecho tuvo muy mala campaña, las cosas como son. Le pidieron que cumpliera también un rol pues ligeramente distinto a lo que está acostumbrado, no se adaptó, promedió apenas, creo que eran 11, 12 puntos. Adams solamente 7 unidades cuando tenía ya 4 campañas seguidas, promediando doble dígito. Y Valanciunas, bueno, viene de su mejor campaña. Grizzly recibe a Bledsoe, un guardia veterano justamente, que va a instruir, me parece, a un equipo muy joven, talentoso, que venció a Golden State en el play-in, pero vamos a ver si termina quedándose en Memphis. Por ahí hay reportes de que pues podría todavía cambiar, así es que me parece que este tema todavía no termina.
Y bueno, también los Pelicans tendrán ese espacio salarial que mencionas, Dani, de 20 millones, ¿no? Para obviamente en esa agencia libre reforzarse aún más y ahora sí dar una sorpresa en el Salvaje Oeste, que parece ser la conferencia más agresiva por otra campaña consecutiva, y veremos por ahí si los Phoenix Suns y el Utah Jazz, que terminaron 1-2, pues siguen teniendo ese ritmo para la próxima campaña, pero esto solamente ha sido el inicio del camino a la próxima temporada, que inicia el 19 de octubre con el draft. Ya analizaremos las selecciones a profundidad y por supuesto lo que suceda en el básquetbol olímpico y si vienen más canjes de esta índole, porque vaya que el tema de Ben Simmons va a dejar mucho de qué conversar. Pero así nosotros llegamos al final de este episodio del podcast de Zona de Tres. Alex, muchísimas gracias en verdad por estar aquí en el podcast. Te esperamos para futuras ediciones. Ya le voy a decir al señor Rivadeneira que por favor te preste un tantito, porque vaya que obviamente se engolosina ahí en el de tu zona roja, pero vente para acá algunos episodios, Alex, para platicar también del básquetbol de la NBA.
Cuando gusten, muchachos, ya sabes que con muchísimo gusto lo hacemos, y al contrario, gracias por la invitación.
Alex, ¿cómo te encontramos en tus redes oficiales?
En Twitter como @Centeno1 y en Instagram como @AlexCentemo1.
Excelente. Daniel Schwartzman, gracias nuevamente por estar una semana más con nosotros aquí en el podcast de Zona de Tres. Veremos la siguiente semana si estarás con nosotros para seguir platicando de más temas del básquetbol, de la NBA y obviamente olímpico. Pero muchísimas gracias nuevamente por estar esta semana con nosotros.
A ustedes, ATC, les mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes sobre todo de lo que ocurre en el draft, la agencia libre y también en los olímpicos.
¿Y cómo te encontramos?
Seguiremos hablando.
Perdón, Dani, ¿cómo te encontramos en tus redes?
Daniel-TUDN.
Perfecto, ahí está Alejandro Centeno, Daniel Schwartzman, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en @TateGómezLuna en Twitter y Tate Gómez Luna en Instagram. Regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del básquetbol de la NBA y por supuesto de los Juegos Olímpicos. Sígase cuidando, fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.